En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol, donde analizamos cada partido que dispute el conjunto blanquinegro. Seguramente si no has visto el partido de este pasado domingo, y te cuento que hemos dispuesto de dos penaltis a favor, de que hemos jugado con un jugador más durante toda una segunda parte, si te digo que hemos perdido el partido 2-1, no te lo creerías, teniendo en cuenta que el partido se fue al descanso con empate a cero. Pues eso ha sucedido este fin de semana en Tierras Canarias contra el Tenerife. Tenerife, que siempre es un equipo difícil, de hecho ahora mismo es el líder de la segunda división gracias a esa victoria, se coloca primero con 21 puntos. Pues con un jugador menos durante toda la segunda parte fue capaz en tan solo 4 minutos de poner patas arriba a un Burgos Club de Fútbol que parece había aprendido la lección. Salió con otra situación, con otro planteamiento para este partido que yo creo que le gustó al profesor Luis Sierra, pero que fue completamente insuficiente porque Curro Sánchez falló el penalti que dispuso al filo del descanso y en la segunda parte pues unos errores, alguno inaceptable, que es lo que vamos a analizar hoy, pues hizo que el Burgos perdiera contra el Tenerife 2-1. Vamos a analizar no solo ese partido, sino hoy, ya lo saben, hemos alcanzado ya la jornada número 10. Venimos avisando en este podcast, como hacemos todos los años, ya van tres temporadas de este podcast, en la que el profesor Luis Sierra se moja y nos dice que 4 equipos van a descender de la segunda división. Un arduo trabajo, y nada sencillo, porque esto conlleva hacer un análisis no solo de las plantillas, del entrenador, del presupuesto, sino también de otras cuestiones. ¿Cuál es el sentimiento de cada afición? Hay que analizar 22 aficiones una detrás de otra y ver cómo están los ánimos en cada una de estas zonas de España donde, bueno, pues todos quieren lógicamente mantener la categoría. No es nada fácil y el profesor Sierra siempre acierta muchas, de hecho la primera temporada hizo el pleno al 15, acertó los 4 equipos, la segunda temporada, la temporada pasada, acertó el 50% y luego en el mercado de invierno, cuando acabó la primera vuelta, acertó por completo, así que nos encomendamos al espíritu siempre certero del profesor Luis Sierra, el exjugador de Primera División y entrenador. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Y además decíamos que esta temporada quizás sea la más complicada, ¿verdad? De intentar adivinar qué 4 equipos van a descender, porque tal y como había empezado la liga, veías que los de arriba, los presumiblemente equipos de arriba, estaban abajo y los de abajo arriba.
Efectivamente, como se dio esa paradoja que equipos que previsiblemente iban a estar desde el inicio hasta el final en la parte baja de la tabla, se dio la circunstancia de lo que hemos comentado en alguna oportunidad, que la clasificación estaba invertida. Se hace más difícil, pero bueno, lo que hemos comentado, vamos a exponer nuestras ideas, nuestros argumentos.
Y vamos a jugar, Luis.
Y vamos a jugar, efectivamente.
Que esto es para que el oyente se entretenga también y pase un rato divertido, porque yo creo que hay vida más allá del Burgos, porque si nos centramos, Luis, en lo que es los partidos fuera de casa, lo único que nos apetece es echarnos a llorar, porque decíamos que es increíble que disponiendo de 2 penaltis a favor y jugando con uno más durante toda la segunda parte, le contemos al oyente que el Burgos ha perdido otro fin de semana más fuera de casa.
Pues sí, es verdad que ha pasado esa circunstancia. Lo que pasa es que aquí, a pesar de la derrota, yo tengo que decir que a mí el equipo me gustó sobre todo porque como no estamos funcionando fuera de casa y no lo estamos haciendo por la forma y el estilo que teníamos diseñado para afrontar los partidos de fuera de casa. Y hemos vuelto a la fórmula mágica que nos ha dado los puntos suficientes que nos han garantizado el mantener esta maravillosa categoría. Cambiamos de filosofía, fuimos de menos a más, que es lo interesante en los partidos, como digo, fuera de casa. Somos conscientes, o a mí me dio la sensación que en este partido fuimos conscientes que tenemos un ecosistema completamente distinto. Dentro de esos parámetros que aparecen fuera de casa, el arbitraje. Desde el primer momento, en la retransmisión, yo comenté, este árbitro me huele a caserillo y aquí van a ocurrir una serie de cosas que nos pueden perjudicar. Siempre hablamos desde la teoría.
Sí, por desgracia, no, bueno, de hecho, en la primera parte acertamos. se vio varias ocasiones que no pintaba bien, aunque luego, claro, cuando llega ese penalti a favor, pues nos ilusionamos de alguna forma. Pero, claro, no sé si entonar aquí el mea culpa, Luis, porque llego con el come-come durante toda la noche de ayer y la mañana de hoy, pensando en lo que habíamos habíamos hablado un podcast atrás, porque en cierta manera el oyente de COPE pudo escuchar aquí esas declaraciones que quizás para muchos pasaron desapercibidas de Curro Sánchez, como explicó la forma en la que tenía de lanzar los penaltis. En cierta manera tengo que decir, Luis, que me siento culpable.
Pues esa es la realidad, Raúl. Yo fíjate que antes de tirar Curro el penalti, yo lo comenté porque cuando estuve escuchando a Curro el decir la forma que tenía él de tirar el penalti, que estudia a los porteros, que ve pues la forma de proceder, si se vencen, si no se vencen, si aguantan, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí explicó él su funcionamiento, que él va lentito atacando a atacar el balón y espera que el portero se mueva. Bueno, pues Soriano lo que hizo fue a la inversa. No me voy a mover yo, sino que voy a esperar yo hasta el último momento, hasta que tú no dispares, yo no me voy a mover, te voy a aguantar. ¿Por qué? Porque como tú me estás mirando a mí, al final no pierdes precisión, porque si tú te fijas en la situación y en el balón, tú vas a hacer lo que hizo en el segundo penalti. Fue a la suya, yo voy a tirar a este lado fuerte, rasa, y va única y exclusivamente con la mirada puesta en el balón, y lo puedes ejecutar. Por el contrario, si y utilizas la visión periférica, al final aparece la distracción. Por una parte está mirar el balón, por otra mirar el portero cuando se mueve, y en definitiva, que no puedes tener la precisión con el balón que si vas exclusivamente a ejecutar la acción como hizo en el segundo gol. Esperó, Soriano le vio en el último momento, y como el balón va centrado porque él no le puede ajustar, porque como pierde concentración, por así decirlo, a la hora de ejecutarlo, pues al final falló. Y en definitiva me dio muchísima rabia porque el infalible de Curro tenía todas las papeletas para errar en esta ocasión, producto de haber desvelado su forma de tirar el penalti.
Que cuando desvelas tus secretos, pues al final le das ventaja al rival. ¿Tú crees que era el más adecuado para lanzar el segundo penalti, Luis? Al final un jugador ahí cuando está en el campo lo que quiere es resarcirse, ¿no? Y quitarse el mal sabor de boca inmediatamente, y el haber fallado el primero quizás te incite a lanzar el segundo, pero yo no sé si era lo más positivo para el equipo.
Pues visto lo que allí pasó, lo más positivo fue que el segundo penalti lo tirase Curro, porque lo tiró de forma magistral. Yo desde el lado personal considero que desde el inicio de la temporada, en el momento que un jugador falla un penalti, lo mejor es tirar otro. ¿Por qué? Porque cuando hay un segundo penalti, el portero y el jugador se suelen echar un pulso en las miradas, por así decirlo. ¿Me vas a volver a tirar al mismo sitio? ¿Me lo vas a cambiar? ¿Qué es lo que me vas a hacer? Entonces ahí el portero tiene más opciones. Es un poco como el 50%. Si me repites al mismo lado, te lo voy a parar. Si me cambias al otro, es cuando lo marcas. Y entonces ya cuando un penalti es al 50%, tienes menos opciones de marcarlo. Por el contrario, si cambias el lanzador, esa situación pues se ve totalmente disipada. Y es el nuevo lanzador que tiene el 100% de tirar, porque como no ha tirado ninguno, le puede tirar a uno u otro lado, incluso al centro. Y la forma de ejecutarlo, ¿lo vas a ejecutar fuerte o suave? Pues no lo sé, porque es un nuevo lanzador. Sin embargo, si es el mismo lanzador, pues los tiros van a ir por los mismos derroteros, por así decirlo. Yo soy partidario de cambiar. Lo que pasa es que aquí, fíjate lo que pasó, que tiró un segundo penalti de forma magistral el bueno de Curro.
Sí, sí, la verdad que fue tremendo. Sigue siendo el pichichi de la segunda división, el jugador que más goles ha marcado en esta temporada en la Liga Hypermotion, con 8 tantos. Le sigue el jugador del Español con 5 goles, Brightway. Creo que se pronuncia así.
Brightway, el jugador que estuvo en el Barcelona. Este jugador es de primera división y está jugando en segunda. Es que hay jugadores, claro, los equipos grandes. Sí.
Ah, por cierto, también están
buenos jugadores.
Está también Buldini y Carlos Martín y nuestro querido Gaspar Campos, el jugador ahora del Sporting, ex del Burgos.
El otro día metió 2 goles. 2 goles metió claramente. Al estilo de Burgos, clarísimamente, producción por banda contraria, le está jugando como cuando jugaba con nosotros, está jugando en su perfil izquierdo, el balón, las acciones se producen por el lado contrario y él llegando desde la segunda línea, entrando al espacio, metió 2 goles muy bonitos, pero por desgracia, para mí y para el Sporting, pues fueron insuficientes porque el Racing de Santander fue capaz de meter 3.
Oye, qué bien le vino a Gaspar Campos y al Sporting que pasara por aquí por Burgos, Gaspar, ¿eh?
Sí, desde luego. Yo creo que el chico estará agradecido. El Real Sporting de Gijón, por supuesto, que tiene que estar agradecido al Burgos Club de Fútbol, porque le volvió a sentir al jugador como lo que es. Es un gran jugador, es un gran protagonista. En el segundo gol besó el escudo con muchísima efusividad. Yo creo que producto de exteriorizar que aquí este año también voy a ser importante. Fui clave en la segunda división el año pasado en el Burgos, que que se ve claramente que fue muy feliz en nuestra ciudad, pero que él, allí en Gijón, pues claro, es el equipo de sus amores y de su vida y quiere allí dar el do de pecho. Como digo, le ha venido muy bien el haber jugado la temporada pasada con nosotros.
Bueno, pues nos alegramos por él. Como decíamos, Curro Sánchez sigue siendo el líder en cuanto a goles de la segunda división, pero claro, también le quiero preguntar luego a Luis si el Burgos tiene quizás una currodependencia, currogol, currodependencia, que es el jugador que lanza las faltas, tira los penaltis, saca los cornes. El día que no esté Curro, ¿qué va a pasar con el Burgos? Bueno, pues eso le vamos a preguntar enseguida al profesor Luis Sierra, pero lo primero, como siempre, es analizar el partido, escuchando las primeras declaraciones, muy cortitas, además, del entrenador del Burgos, Jean-Pierre Bolo. Ya saben, cuando juegas fuera de casa y encima pierdes, pues no tienes muchas ganas de hablar. Dijo esto.
Me voy con otra derrota. Creo que la primera parte, aun teniendo mucho dominio el Tenerife, creo que hemos defendido bien, que hemos salido alguna vez en transición rápida para cogerle las espaldas y para poder adelantarnos en el marcador. Teníamos que esperar nuestro momento. Sabemos que es un rival muy duro en las transiciones rápidas después de perder el balón, y bueno, pues hoy hemos optado por guardar un poco más nuestra portería y bueno, pues intentar cogerles como ellos querían cogernos a nosotros. Hemos hecho una buena estrategia, que ha llegado el penalti, ha llegado la expulsión, parecía que se ponía de cara y bueno, pues no hemos tenido la fortuna de hacer gol y en la segunda parte, cuando hemos hecho los cambios y queríamos ir a por el partido para tener más posesión, pues bueno, pues nos han hecho dos goles, creo por estar un poco, creo que tenemos que ser mucho más duros, más fiables en el área, ¿no? Me voy con la sensación que al final los equipos se nos ponen por delante con poco.
Esa es la sensación que se lleva Jean-Pierre Bolo, que los equipos te hacen gol con poco. Y eso que Luis cambió el planteamiento tal y como veníamos ya pidiendo varias jornadas atrás, varios podcasts atrás, jugando fuera de casa, que saliríamos más tapaditos, y en esta ocasión optó por meter allá el Elguezábal en el centro de la zaga, jugando con tres centrales, con Aitor Córdoba, con el Elguezábal y con Sabeljic, y acompañado a las bandas por Borja González y José Matos. ¿Qué te pareció el planteamiento que sacó Jean-Pierre Bolo?
Bueno, el planteamiento, a mí, lo he dicho ya en el inicio del podcast, que me gustó. Evidentemente, Jean-Pierre Bolo dijo lo que pasó, que cosechamos otra derrota, pero de otra forma. No tuvimos esa tozudez, fuimos capaces de tener la suficiente humildad para saber que lo que estábamos haciendo no funcionaba y había que cambiarlo. Metimos nuestra posición inicial, la retrasamos 15-20 metros para atrás y nos fue de una forma, nos defendimos mejor nuestros intereses y estuvimos más cerca que nunca de ganar. Y no he dicho de empatar, he dicho de ganar. El Tenerife es verdad que en esa primera parte nos dominó de forma territorial, el partido se desarrolló en nuestro campo, pero aquí hay que centrarse en Lomollar. ¿Y Lomollar cuál es? El Tenerife tuvo una única oportunidad, un remate claro de Henry Gallego, y quiero decir que fue a la salida de un córner. Es decir, ellos en jugado el movimiento tuvieron aproximaciones, pero ocasiones, para yo apuntarlas en mis notas, que las apunta todas, ninguna oportunidad salvo ese remate de córner que fue claro para su delantero Gallego. Por contra, nosotros, en esa primera parte, ¿cuántas ocasiones tuvimos? Pues como ocasión clara, la más clara de todas, el penalti de Curro Sánchez. Es decir, que eso es lo que hay que valorar. ¿Vamos a ganar o vamos allí a hacer espectáculos? Si vamos a sacar puntos, tenemos más opciones si hacemos los planteamientos que hicimos allí en Tenerife. Queríamos ir a por el partido, ha dicho también Jean-Pierre Bolo, y quiero decir que efectivamente esa es la duda que me queda a mí en la segunda parte. Le entiendo a Jean-Pierre Bolo que al ser uno más, nosotros estábamos jugando con uno por cada banda, porque jugábamos con cinco atrás, cuatro en el medio campo y un único delantero. Es decir, jugamos con dos carrileros con uno por banda. ¿Qué es lo que hicimos? Pasamos a un sistema de 4-4-2. Como el Tenerife se quedó con uno menos en el minuto 45, Jean-Pierre Bolo no esperó ni un solo segundo. Vamos a por el partido, que vamos a... Tenemos una oportunidad magnífica de romper la racha y, por lo tanto, vamos a aprovecharla desde el primer momento. Pero ahí es la duda que yo tengo. Yo creo que el hecho de jugar fuera de casa, nosotros debimos de dar un tiempo tiempecito a ver cómo funcionábamos con el sistema que teníamos, a ver lo que habíamos planificado desde el primer momento, mantenerlo. Y si ves la posibilidad en esos 10 primeros minutos de la segunda parte, que tienes más opciones de atacar más, de llegar más, de buscar efectivamente amplitud, de tener dos por cada banda, de aglutinar la posesión del balón, bueno, pues tienes más información producto de que ya se han jugado esos 10 minutos y es el único pero que le pongo yo. Pero también
debe que hubiera pasado que... teniendo un jugador más, ¿no? Y tener otro planteamiento.
Bueno, pues pues eso es lo que pasa.
Claro, porque luego fue arrancar la segunda parte y ahí vimos los cambios de la entrada de Ander Martín y Bermejo.
Sí.
Que quizás fue un poco increíble para el espectador, para el aficionado del Burgos, decir, bueno, estos los cambios así tan rápidos se hacen cuando quizás no estás haciendo bien las cosas, ¿no?
Bueno, ese es el planteamiento, pero John Pérez Bolo vio que al ser uno más es lo que comentábamos nosotros en el partido anterior. En el partido anterior fuimos uno más y no aprovechamos de esa circunstancia. Hablamos que si el cansancio, hablamos de que si el Leganés estaba mucho más fuerte desde el lado físico e incluso desde el lado mental, producto de ambos conceptos, por así decirlo, y él no quiso esperar en esta oportunidad de un solo segundo. Para manifestar esa superioridad pasa por tener el balón, porque si el balón lo tiene el contrario, esa superioridad tú no la tienes. Puedes decir que ellos, en lugar de llegar arriba con 4, pues llegan con 3, o de llegar con 5 te llegan con 4, pero al final si tienen el balón tú no vas a manifestar, te sientes igual un poco con mayor seguridad defensiva, pero la superioridad numérica se manifiesta teniendo la posesión, y es lo que John Pérez Bolo no tardó ni un solo instante. La expulsión, como digo, se produjo en los instantes finales de la primera parte. Desde el inicio a por el partido, bueno, pues fue valiente, atrevido, que en esta ocasión a mí me parece que es un argumento sólido y consistente. Lo que pasa es que desde el lado personal a mí me gusta tener calma y tranquilidad, queda mucho partido, vamos a ver, vamos a darle 10 minutitos a ver qué es lo que pasa con esto. ¿Hubiéramos perdido? Pues seguramente que hubiéramos perdido igual, pero nunca lo sabremos porque no se va a poder ver. Y para finalizar, Raúl, quiero decir que efectivamente coincido con John Pérez Bolo, que nos están haciendo gol con muy poquitas cosas. En el día de ayer fueron dos errores que son difíciles de entender. Y tienes un grave problema si efectivamente el contrario, con poco fútbol, con pocas opciones, te hace tanto gol, que es que no hay que olvidar que nos hicieron dos goles nada más y nada menos.
Pues en eso vamos a profundizar. Ahora va a sacar el profesor Sierra la pizarra para hablar de esos dos goles. Pero antes, las últimas declaraciones de John Pérez Bolo, aludiendo a eso, a con qué poco nos hacen gol.
Nos vamos otra vez con más sabor de boca. Estamos a punto de romper esta dinámica, pero no lo conseguimos y, bueno, pues repetir, tenemos que ser mucho más contundentes en área propia, ¿no? Porque sin ser un mal partido, pues concedemos goles que creo que son fáciles de poder evitar.
Concedemos goles que son fáciles de poder evitar, dice John Pérez Bolo. Profesor, saquemos la pizarra, minuto 64, con ese gol de Roberto López. ¿Qué pasó ahí con Borja González?
Pues pasa que Ander Martín y que Borja están mal posicionados, y desde un mal posicionamiento, en esta oportunidad su posicionamiento era en la línea. ¿Dónde tiene que estar Borja? Borja tiene que estar en la altura que le corresponde, y esa altura es estar en la línea defensiva. Estaba los dos centrales y Matos, que estaba jugando de lateral izquierdo, estaban a unos 5 o 6 metros de la frontal de nuestro área grande, y Borja, por el contrario, está 5 o 6 metros adelantado y le gana la espalda. Y a partir de ahí, pues si te gana la espalda y encima no es en un balón abierto, sino que el balón más o menos llega a la altura de la línea del área grande nuestra, en lo ancho, en lo que respecta, porque si el centro viene muy abierto, si te gana la línea muy la espalda de una forma muy abierta, al final lo que se va a producir es un centro. Pero como te la gana más por dentro, más hacia la portería, claro, ahí se da el pase de la muerte y la jugada es muchísimo más peligrosa. En definitiva, que Ander Martín estaba mal colocado en ese momento, propició que Borja, que también le falta ahí un poquitín de tablas, de experiencia, todavía le falta un poquitín integrarse en esta segunda división, se despistó, le dio la ventaja al jugador del Tenerife, y producto de no estar bien posicionado, aparece ese error, y desde ese error viene ese gol que nos hizo mucho daño, no solamente ya porque se pone 1-0, sino porque un equipo que tiene superioridad numérica, que te metan un gol y que ese gol sea el de ponerse por delante, pues te hace daño desde el lado psicológico, y prueba de ello es que el segundo gol lo marcan 4 minutos después.
Creo que, estoy hablando de memoria, pero me quiere sonar, Luis, que una de las palabras que más has repetido quizás en lo que llevamos de temporada en estos podcasts es, cuando hablamos de los errores cuando nos meten gol, es la palabra bien posicionado. Esas dos palabras, bien posicionado. No estábamos bien posicionados. Yo creo que ha sido... La frase más repetida, ya digo, en todos estos podcasts, y yo creo que es algo digno de analizar. ¿Cómo cambia tanto, ¿no? Una defensa de un Burgos de jugar una temporada con Calero a hacerlo con Bolo? Errores de posicionamiento. Yo no sé, que porque podías hablar de genialidades de los rivales, pero no, son errores nuestros, no son aciertos del rival.
Sí, sobre todo para mí, yo lo decía a lo largo de la retransmisión, es el tema de los chavales jóvenes, ¿no? Cuando les dices el tema de la valentía, pero aquí, mira, yo aprendí una lección en la primera temporada que jugué yo en el Sporting, me parece que era contra el Valencia, allí en el Molinón. En la parte de atrás estaba yo escorado en la banda derecha y metí un balón dentro a la frontal del área y mi compañero Joaquín, que era veterano, me dijo, pero ¿qué haces, Luis? En la vida vuelvas a tirar el balón por dentro. Y aprendí esa lección. Entonces quiero decir que ahí no solamente puede ser el entrenador el que mande y el que dirija y el que le diga a Borja que esté por dentro, bien posicionado, a la altura de tu línea, y no te despistes, que sí, que tenemos que atacar, pero hay que atacar cuando corresponda. Y ahora el Tenerife es el que tiene el balón, que tienes ahí un jugador en el emparejamiento que tienes tú, tienes un jugador rapidísimo que, como estés mal posicionado, te va a llevar y nos pueden hacer gol. Y entonces ahí yo creo que los jugadores veteranos, como a mí me pasó, también tienen que ordenar, porque dentro del juego, dentro del campo, los que mandan son los jugadores, que hay veces que damos, en muchas oportunidades damos excesiva protagonismo a los entrenadores, porque los entrenadores sí, en los entrenamientos, en los inicios de los partidos, en los descansos, etcétera, etcétera, claro que tienen la responsabilidad de marcar las pautas y los guiones de partido, pero al final los que lo desarrollan, los que lo corrigen las cosas, tienen que ser desde dentro. Y yo en ocasiones noto en falta que ahí los veteranos tienen que tirar de galones. Unai Elguezábal llamándole claramente a Borja: Borja, a tu sitio, a la línea, a la altura de la línea, que es donde tienes que estar, y no por delante. Y estos jugadores, como por momentos dados hemos hablado de la valentía, ellos tienen la idea, venga, atacar, que somos uno más, que vamos a ir a por el partido, y descuidan las labores defensivas. Y si estás mal posicionado, Raúl, luego el resto tienes que hacer correcciones, y cuando tienes que hacer correcciones ya dependes de las virtudes que saque a relucir el contrario. Y ese jugador es rapidísimo, le ganó la línea de fondo, se metió prácticamente en el área, tuvo que acudir allí Sabellis, pero no pudo meter el pie, porque como decía anteriormente, como no fue un balón que le ganase por fuera, sino que le ganó por dentro, ya Sabellis, cuando llega a la cobertura, está metido dentro del área, y dentro del área pues ya no puede ir con la fortaleza de meter el pie como si lo hubiera hecho fuera del área. La jugada peligrosísima, y nos hicieron ese gol que nos hizo mucho daño.
Borja fue uno de los señalados en el partido de este domingo contra el Tenerife, y no menos lo fue Mumo, porque hizo una cosa que yo creo que es imperdonable dentro del área en esta época en la que ya no se pueden hacer esas pillerías que veíamos antes, sobre todo en Segunda B, cuando no había VAR, ni mucho menos, y había jugadores que seguro que los oyentes burgaleses recuerdan, de la talla de Paulino, que hacían muchas pillerías dentro del área que nadie te veía. Pero en este caso, con el VAR, con las imágenes, con la posibilidad de que todo se analice pormenorizadamente, el error de Mumo tirando de la camiseta a un jugador del Tenerife propiciando ese penalti, Luis, yo no sé qué se le pasó por la cabeza a Mumo para hacer eso.
Pues efectivamente, Raúl, yo tampoco sé lo que se le pasó por la cabeza en el partido. Yo creo que en el fútbol profesional el tema psicológico se trabaja muy poco. No hay psicólogos preparados, pero yo creo que sí que hay personal, sobre todo deportistas de élite, que desde el lado psicológico pueden ayudar a los jugadores. ¿Dónde voy con todo esto? La concentración es fundamental, hay que estar informados y formados, y faltó información, yo creo. El hecho de que expulsaran a un jugador del Tenerife, que nos pitaran penaltis con ese árbitro, es indudable que el tema psicológico había que tenerlo muy presente, que nos iba el ante cualquier adversidad que apareciera en nuestro área, que nos iba a pitar el penalti o la expulsión, no debería de haber habido ninguna duda. ¿Dónde va Mumo con esa mano agarrándole claramente, encima teniendo el VAR, con los antecedentes y precedentes anteriores de ese penalti con esa expulsión, jugando en Tenerife, con ese árbitro que tiene una predisposición a ser casero, etcétera, etcétera, ha sido un error absurdo, infantil, que no tiene cabida ya en un jugador que es la tercera temporada que está en la segunda división A. Y lo que he dicho yo siempre, que es una frase que a mí me gusta, cuidado que el fútbol no espera a nadie. No se pueden cometer estos errores, porque al final un error le puedes tener, venga, el primer gol, pero si ya cometes dos errores, pues al final te cuesta el partido. Porque si solamente hubiéramos cometido uno que hubiera sido grave, por lo menos hubiéramos empatado, porque al ser uno más, pues es difícil que no marques. Pero claro, si ya cometes dos errores, ya le estás regalando absolutamente el partido, que es en parte lo que hicimos.
Pues eso es, poco más que añadir, yo creo que ha quedado bastante claro. Respecto al partido, no sé si me quieres hacer una puntualización, nada, en 20 segundos, ¿qué te pareció la entrada, el debut de Lucas Ricoy, el jugador canterano del Burgos?
Bueno, pues apareció en un momento raro, extraño, difícil. Yo creo que para él le viene bien, porque el tema psicológico, siempre romper esa barrera del debut es interesante. Pasó ahí desapercibido, no desdijo absolutamente nada, y desde ese lado lo veo positivo, porque él rompió esa barrera, ese inicio, esa novatada, la rompió pues ahí pasando totalmente desapercibido, que desde ese lado, desde el lado individual, pues a él le vino bien, cumplió, no se notó para nada de que no hubiera jugado en la segunda división, y como digo, desde ese lado positivo para nuestro jugador.
Por cierto, que Mumo recibió la quinta amarilla, con ese penalti que hizo al jugador del Tenerife, vio la quinta amarilla y no va a ser de la partida la próxima jornada. Así que jornada de reflexión para Mumo. Bueno, se señaló a Borja, se señaló a Mumo, se señaló a Bermejo. Hay varios jugadores que están, digamos, en el disparadero por parte del sector más crítico de la afición. Pero quiero que, a no ser que me quieras decir algo al respecto, Luis, hablamos de la currodependencia, de esa faceta en la que Curro es protagonista en todo. En los goles, en los saques de esquina, en los tiros de falta. ¿Qué va a pasar cuando Curro un día, pues eso, no pueda ser de la partida?
Curro es el jugador más importante que tenemos desde el lado ofensivo, lo ha dicho el propio entrenador, ya el día que en esa fase del juego está muy bien, cuando tiró un penalti aquí el día del Elche, creo que fue en la rueda de prensa, John Pérez Bolo dijo, Curro en esa suerte está muy certero, dijo, bueno, y en muchísimas más, claro, la currodependencia, normal, el pichichi de la categoría, lleva 8 goles, ha metido goles muy importantes, quitando a lo mejor el penalti que marcó el día del Levante, que supuso el 3-1, pasamos al 3-2 con la transformación del penalti, encima han sido goles importantes, el que marcó en el Molinón también fue un gol muy importante, lo que pasa es que luego el Sporting fue capaz de meter ese en el minuto 98 ese segundo gol que le dio la victoria. En definitiva, que no hay ninguna duda, desde el comienzo de temporada, que Curro iba a ir a más, que Curro iba a ser el referente ofensivo, y que afortunadamente para nosotros lo está siendo.
Oye, Luis, ¿tú qué crees que va a llegar antes? ¿La primera derrota en el plantío o por fin romper la mala racha que tenemos fuera de casa?
Pues hemos estado analizando tú y yo ahí un poquito el calendario que tenemos en las próximas jornadas y vemos.
Sí, se lo voy a contar al oyente, si quieres, muy rápidamente para que
vamos con él.
Sepa un poco más o menos lo que le espera al Burgos Club de Fútbol en las próximas jornadas. Este domingo recibimos al Villarreal B, luego viajamos para jugar contra el Racing de Santander, recibiremos al Zaragoza, viajamos para jugar contra el Eldense, recibiremos al Alcorcón, viajamos a jugar contra el Racing de Ferrol y recibimos al Andorra. Esos son los partidos que restan en el próximo mes, para que se haga el oyente una idea. Visto lo visto, Luis, ¿qué opciones tenemos de que pase? Si tuvieras que hacer una apuesta a perdemos antes en casa o ganamos antes fuera, ¿qué va a suceder?
Yo creo que vamos a ganar afortunadamente antes fuera que perder en casa, porque el Villarreal B, el Zaragoza, el Alcorcón, el Andorra son los rivales que vamos a recibir en nuestro campo, estamos fortísimos, me imagino que no les ganemos todos, pero perder,
pero no
en
perder,
el plantío,
¿no?
Es complicado, hay 9.000, 10.000 personas que empujan muchísimo, los jugadores están muy ilusionados de jugar en el plantío, tienen muchísima confianza, se les da y se les infla muchísima fuerza desde fuera, y aquí estos rivales saben que lo van a tener complicado. Cuatro victorias, lo dudo que ganemos los cuatro partidos, pero perder lo veo muy muy difícil porque en casa prácticamente no hemos encajado ningún gol, salvo ese gol que nos metió en el primer encuentro el Huesca, no hemos recibido gol alguno, nosotros dificilísimo que no marquemos en casa, somos un equipo fortísimo desde el lado mental, desde el lado futbolístico también, como digo, rivales difíciles pero asequibles. Y tenemos varias salidas que son propicias, hemos cambiado el planteamiento. Uh-huh. Ayer nos hemos ido o hemos venido para Burgos muy tristes por el resultado conseguido.
Pero esperanzados de que este estilo de juego es el que hay que implementar fuera de casa.
Efectivamente, con lo cual yo creo que hemos visto, se nos han abierto los ojos, sabemos ya el método y la forma de conseguirlo, y si perdimos fue porque cometimos dos errores, especialmente el segundo, muy muy infantiles, y son los primeros errores infantiles que cometemos a lo largo del campeonato, porque sí que los otros goles han sido porque hemos ido muy alegres atacando, pero no desde el lado futbolístico y desde el lado errático de regalar y de cometer errores de infantiles como estoy reflejando en todo momento. Como digo, creo que se va a romper la primera racha de no ganar o de no sumar fuera de casa con total seguridad.
Ojalá que así sea, porque claro, es que si no las directivas también, sabes que en todos los clubes se ponen nerviosas, y cuando ves que sumas 0 de 12 puntos fuera de casa, pues, y que serías el colista si atendiéramos a la clasificación con lo que solo pasa fuera, pues claro, el puesto del entrenador sabemos que siempre es el que primero se pone bajo cuestión, pero bueno, veremos a ver lo que ocurre. Por cierto, ya vamos con lo prometido para el oyente, que es lo que está esperando, que se moje el profesor Luis Sierra, que nos diga qué cuatro equipos van a descender de segunda división, pero si me quieres hacer un balance muy rápido del resto de la jornada, porque hubo ahí alguna cosa que a mí, bueno, me tiene sorprendido. No, lo siguiente, el otro equipo de Burgos, el Mirandés, perdió 3-2 contra el Real Valladolid, allí en Zorrilla. Otra vez el Valladolid salvando los muebles en el descuento, en el 98 marcó el gol de la victoria. Este equipo está tocado por una varita mágica que es impresionante la suerte que tiene el Valladolid.
Es impresionante la suerte que tiene el Valladolid. Había ganado en casa al Cartagena en el 90, había ganado en el Tartiere, me parece que ganó en el 91. Uh-huh. A nosotros tuvo esa suertaza de hacer un gol olímpico, del primer gol encontrarse con esa ventaja, de que nosotros hiciéramos una gran primera parte y creásemos diferentes oportunidades y no nos pusiéramos por delante en el resultado, sino posiblemente hubiera cambiado. Y se encuentra en el día de ayer, yo me acordé muchísimo de nuestro planteamiento, de nuestro partido aquí en Zorrilla, por el planteamiento, un Mirandés con dos líneas de cuatro, posición inicial en la frontal del área, allí la línea defensiva, ellos incapaces totalmente de desarbolar al Mirandés, el Mirandés que se puso por delante en dos oportunidades, y me parece que el Valladolid marca en el minuto 83, en el 91 y en el 98.
Correcto.
O sea, fíjate, increíble lo que allí pasó, una suerte de un equipo grande,
sí, sí,
que se vuelca en el tramo final a la desesperada, que acumula allí 5 o 7 jugadores dentro del área, que no para de centrar desde las bandas, como digo, de una forma desesperada, que no es desde la tranquilidad, desde la calma, desde el fútbol asociativo, desde unas jugadas combinativas bien trenzadas y elaboradas, sino es un equipo desesperado, que tiene talento, que tiene calidad, que juega en su estadio y que gana a base de las premuras que le da el tiempo y el resultado. Que el Mirandés, en definitiva, por eso me acordé de nuestro partido, metido totalmente atrás, estuvo a punto de dar la sorpresa, que para mí no lo hubiera sido.
La suerte del campeón, que se suele decir en este caso, la del Valladolid, que es la que no tiene el Cartagena de nuestro querido Calero, que iba ganando 0-1 en el minuto 40 y vio que también en el descuento, en el 93, le empató el Racing de Ferrol. Ahí sigue
también tuvimos la oportunidad de ver ese partido, aunque jugase a nuestra hora, luego le pudimos ver ahí más adelante, y encima es que tuvo la mala suerte de que se le ha lesionado un jugador y tiene toda la pinta de que sea de larga duración. Le empataron en el 93 de una falta absurda, el portero que hizo ahí una cosa rara, en lugar de hacer la barrera unitaria, la dividió para dejar espacio, colocó dos en una parte y dos en la otra para tener visión por el medio. Al final, un balón blando falló, mira que había hecho dos paradas espectaculares al final, en el 93, es que cuando las cosas te van mal, pues pasan este tipo de circunstancias. Un error grave del portero que tuvo hasta entonces una actuación estelar supuso que en el 93 les privase de esa importantísima victoria.
Bueno, pues así está la jornada. Todavía faltan por jugarse dos partidos. A las 7 de la tarde el Elche-Andorra y luego el Villarreal B, nuestro próximo rival, recibirá a las 9 al Español. El Español que, por cierto, si gana ese partido se colocaría líder de la segunda división. De momento es el Tenerife con 21 puntos, segundo el Español con 20. Así que llega el momento más esperado, más deseado por parte de los oyentes, que es ver cuál es la apuesta. Si hay que jugarse un dinero, bueno, tampoco se fíen demasiado.
Que no se lo juegue.
Pero esto es siempre divertido y al oyente le gusta mucho que el profesor Sierra se moje con los cuatro equipos que van a descender de segunda división. Vamos a ambientar esto para darle un poquito más de emoción. Y además este año, para que el oyente se divierta un poquito más, lo vamos a dividir en varios sectores, si te parece, Luis, y vamos a empezar
sí.
Dándole un poquito de tranquilidad a... Bueno, tranquilidad, vamos a ver si en esa tranquilidad está el Burgos o no, porque te voy a preguntar en primer lugar cuáles son los equipos que no van a descender. Esta pregunta es muy interesante. ¿Qué equipos pueden estar más o menos tranquilos porque no van a descender este año de segunda división?
Bueno, vamos con ello, Raúl.
Vale, adelante.
Vamos con ello. En primer lugar, los equipos que no van a descender, entiendo que hay 13 equipos que no van a descender, pues por plantilla, por presupuesto, por la forma que tienen de el funcionamiento que en estas 10 jornadas han demostrado. Y entre esos equipos, evidentemente, están los que en estos momentos están en la parte alta de la tabla, que tienen muchos puntos, y son el Tenerife, el Español, son 13. Tenerife, Español, Levante, Real Zaragoza, Valladolid, Eibar, Real Sporting de Gijón, Racing de Santander, Albacete, Real Oviedo, Elche, Leganés, he dicho 12, falta uno.
Madre mía.
¿Estará el Burgos en esos 13? Sí, por supuesto que sí, Raúl. ¡Estamos en esos 13!
¡Bien!
¡Sin duda ninguna!
Nos dejas más tranquilos, Luis, porque, claro, viéndolo visto, fuera de casa, pues... normalmente nos entran todos los miedos. Bueno, pues...
Somos un equipo ya consolidado en la categoría, somos un equipo que tenemos una afición que empuja muchísimo, es prácticamente imposible con ese presupuesto, que también tenemos un presupuesto ya muy majito, nos lo hemos currado, no es de los más fuertes, pero ya tenemos suficiente presupuesto. En definitiva, que se ha hecho una plantilla muy interesante, ya con mucha madurez, quizás no sea el momento más indicado, dado los errores que cometimos ahí en Tenerife, pero bueno, somos un equipo ya muy hecho, muy integrado. Como digo, con un plantío que eso es un auténtico fortín, vamos a ver si enderezamos un poquito el rumbo que tenemos fuera de casa y nos lo curramos en todo momento y la categoría la tenemos asegurada, currándonoslo un poquito.
Bueno, pues nos da un poquito de tranquilidad, no lo vamos a negar, y más si cabe viniendo de la derrota en Tenerife. 13 equipos tienen asegurada su presencia en la segunda división, según el profesor Luis Sierra, y ahí me imagino que incluyes los dos equipos que van a jugar el ascenso directo.
Pues así es, y esos dos equipos, en este sentido, no lo sé si me confundiré o no, pero de verdad que sopesando cómo ha ido el funcionamiento, si no hay ninguna alteración excesivamente extraña, creo que esos dos candidatos van a ser los que asciendan de forma directa, el Español y el Real Valladolid.
Español y Real Valladolid, qué interesante. Fíjate, un Valladolid que, bueno, sí que es verdad que viene una racha espectacular, igual que el Eibar, que ambos cuentan sus últimos 5 partidos por victorias. 5 victorias consecutivas es la mejor racha de ambos equipos en la... en lo que va de temporada, en las últimas 5 jornadas de segunda división. Pero bueno, mientras tanto, ahí el Eibar se quedaría fuera de ese puesto de ascenso directo a juicio del profesor
Así
Luis
es.
Sierra. Pero claro, ya que te has puesto y te has querido mojar tanto, Luis, la parte de los equipos del descenso que todavía no me has mencionado, quiero que me cuentes qué otros 4 equipos completarían esos playoffs de ascenso a segunda división, a primera división.
Pues viendo todas las variables que hemos sopesado, al final nos han salido también los 5 candidatos para ocupar las 4 plazas que dan derecho a ese tercer ascenso directo.
Ajá.
y dentro de esas cuatro plazas, como digo, aparecen cinco candidatos, y esos candidatos son por este orden. En primer lugar, el gran favorito es el Eibar. En segundo lugar está el Levante. En tercera oportunidad para ocupar esa plaza tan deseada de entrar en playoff sería el Tenerife. Y la cuarta plaza, pero sin olvidar que hay un quinto candidato, sí, esa cuarta plaza, alegremente para mí, cuando vi todas las variables, me apareció el Real Sporting de Gijón. Y como sorpresa hay a poder irrumpir en una de esas cuatro plazas, también me salió en esas variables el Real Zaragoza.
No es para menos, porque el inicio de temporada del Real Zaragoza, bueno, y además el ambiente que hay en toda la ciudad de Zaragoza, está la afición completamente volcada con el equipo, no es para menos, aunque es verdad que ha perdido un poquito fuelle en las últimas jornadas.
Y que se ha reforzado muy bien, sí, ayer sí. Perdió este fin de semana, sí, pero se ha reforzado muy bien el delantero, hay el zurdito en banda izquierda, el centrocampista, Aguado, se ha reforzado muy bien, ya tenía una base, se ha reforzado muy bien este Real Zaragoza y está ahí por derecho propio.
Bueno, pues esos son los equipos que van a poder batirse en duelo para ocupar cuatro de las plazas que dan derecho a jugar el playoff de ascenso a primera división. Bueno, pues ahí no está el Burgos. No está el Burgos entre los candidatos a jugar el playoff.
No estamos.
Y tampoco
estamos entre los que no vamos a descender.
Estamos entre los 13, entre los 13 primeros. Sitúas al Burgos, ¿no?
Eso es.
Has elegido tres equipos. O sea que sabemos que como mal que acabe la temporada, estaremos como estamos ahora, que estamos decimosegundos con 13 puntos.
Perdona, Raúl, exactamente he colocado las variables, me han dado que vamos a ocupar,
ojo,
la
a ver, que se bajo,
décima
se
posición.
Bueno,
el puesto número 10. Ese es el que me ha salido en las variables que he puesto yo en liza.
Décimo puesto para el Burgos Club de Fútbol. Esto sí que es jugársela, Luis. Yo no te había visto jugártela tanto en mucho tiempo.
Esto es como las casas de apuesta que hacen si empata tal. Ellos miran una serie de circunstancias. Pues esto es lo que he hecho yo. Recoger información, hacer estimaciones. Y al final los resultados son los que estoy manifestando.
Qué bueno. Muy bien. Bueno, pues antes de que me digas qué cuatro equipos crees que van a descender de segunda división, claro, si me has mencionado que hay 13 equipos que no corren peligro, quiero que me digas los que sí corren peligro.
Pues dentro de esos equipos que no corren peligro, y por este orden de menos a más, sería el que menos peligro corre, sería el Villarreal B, uh-huh, el Mirandés, ajá, el Andorra, el Huesca y el Racing de Ferrol. Esos cinco serían los que corren peligro de no descuidarse, porque las variables dicen que si ocurren hay circunstancias diferentes que alteren alguna de las incógnitas, podrían correr peligro, porque claro, los de abajo sí también cambian una serie de aspectos, pues podrían verse beneficiados, estos perjudicados, y llevarse la sorpresa de estar situados al final del campeonato en los puestos de descenso. Uh-huh. Pero en principio, las variables dicen que simplemente están en esa posición de correr peligro, pero que si hacen bien las cosas, no descenderán de categoría.
Siempre me hablas, Luis, de que los filiales en las segundas vueltas, bueno, pues son equipos peligrosos, ¿no? En este caso, pues el Villarreal B no tendría por qué descender si suceden las cosas como habitualmente pasa con los filiales.
Sí, y luego se acentúa que ya tienen la experiencia del año pasado.
Claro.
Con lo cual, y tienen ellos gol, tienen ya muy bien cogida el aire a la categoría. Yo creo que este equipo, pues al igual que el Mirandés, que ha perdido muchísimo potencial,
sí, sí,
pero Andúba empuja muchísimo. Como digo, le tienen bien cogido el aire a la categoría y es lo que le sostiene y lo que previsiblemente va a hacer que el Mirandés, al año que viene, siga en esta, como digo yo, maravillosa categoría.
Pues eso le ilusionará a nuestros vecinos de Miranda que digas eso, porque llevan también una racha bastante negativa. De las últimas cinco jornadas son cuatro derrotas y una victoria entre medias, que además fue a domicilio. O sea, fue la única alegría que se llevaron ante el Real Zaragoza. Le ganaron allí a domicilio en la Romareda. Luis, claro, me has contado los equipos que no se tienen que descuidar para que puedan salvar la categoría. Una música así muy salvadora esta. Pero claro, hay otros equipos que estos sí que, vamos, lo van a pasar mal. No, lo siguiente. Por cierto, me ha sorprendido que al Huesca, que ahora mismo es penúltimo,
sí,
le ha sacado de esos puestos de descenso.
Pues el Huesca se ha visto muy debilitado a lo largo de estos dos últimos años. Le han ido quitando sus mejores jugadores en todas sus líneas y se ha visto debilitado, y de qué forma, pero creo que se va a salvar porque tiene la experiencia de todos estos años anteriores, tiene una plantilla muy maja. Uh-huh. Han tomado la decisión de cesar al Cuco Ziganda. A mí el Cuco creo que para un equipo de mantener la categoría es un buen técnico, pero por lo que fuera el equipo estaba ahí trabado y era necesario, y creo en definitiva que al final por los pelos se va a salvar.
Bueno, pues se va a salvar el Huesca por los pelos, veremos a ver lo que ocurre. Esos son los equipos que corren peligro, pero no los que van a, en principio, descender directamente. Los que van a descender, que esto es lo que veníamos a tratar en el podcast de hoy, son los siguientes. Profesor Luis Sierra, es el momento de mojarse. ¿Qué cuatro equipos van a descender a fecha 9 de octubre con tan solo 10 jornadas disputadas? Esto es jugársela muchísimo en sí, las apuestas, y más si cabe este año, como decíamos, que ha empezado la liga de forma tan extraña. Pero a tu juicio, visto lo visto, analizados las plantillas, los presupuestos, las directivas, las aficiones, el ambiente en cada ciudad, ¿qué cuatro equipos crees que van a descender o tienen todas las papeletas a día de hoy para descender de segunda división?
Pues los candidatos son porque tienen los jugadores de categorías inferiores, porque lo dice la clasificación, salvo uno de ellos que está fuera de ese descenso, pero que ganó en el último momento y de qué forma, incluso está en esta última jornada y por eso no está en esa última, no está en esa posición fatídica, porque tienen el presupuesto que en el mercado invernal, por qué no decirlo, no van a poder reforzarse en la medida que ellos desearían. No es lo mismo tener el presupuesto del Elche, que tiene nada más y nada menos que 23 millones, que el presupuesto que tiene el Alcorcón, que me parece que no ronda los 5 o por ahí andan, no es lo mismo. Y también porque las sensaciones que a mí me han transmitido desde el lado futbolístico, pues creo que al final van a ser los que ocupen estas cuatro plazas, y por qué no decirlo también, Raúl, porque tenemos que ocupar esas cuatro posiciones y al final hay que decir a alguien, como va a ser el caso, que al final del campeonato alguien las tiene que ocupar. Y en definitiva, que los candidatos al descenso son, hay dos que creo que no se van a librar por las variables, como he dicho, que he tenido en cuenta, y esos dos candidatos que inicialmente están, por así decirlo, sentenciados, son el Alcorcón y el Amorebieta. Esos creo que lo van a tener muy difícil de salvar la categoría. Y luego hay otro equipo que en estos momentos no ocupa plaza de descenso, pero es que ganó al Huesca de chiripa en esta jornada 0-1. Si no, estaría metido en esas cuatro últimas plazas, que sería el Eldense. Y luego el cuarto candidato a ocupar el puesto de descenso, uh-huh, es una gran sorpresa que nos llena de tristeza porque ahora lo veremos, y ese cuarto candidato es el Cartagena de Julián Calero.
¡Vaya! Bueno, pues malas noticias para nuestro querido Julián Calero, que mucho trabajo va a tener para intentar revertir esta situación en la que, bueno, pues ha cogido al equipo colista en la tabla clasificatoria con tan solo 5 puntos de los 30 que ya se han puesto en juego. Repíteme, es que Luis, los cuatro equipos que van a descender.
Los cuatro equipos que van a descender serían el Alcorcón, el Amorebieta, el Eldense y el Cartagena. El Cartagena puede librarse si fuera capaz de meter ahí al Racing de Ferrol, que sería el que más roza la situación por muy poquito. Es que pasa una cosa, que tiene en 10 partidos 5 puntos. Un equipo que saque menos de 20 puntos en la primera vuelta va a tener unas enormes dificultades de salvar la categoría, muy grandes, porque en la segunda le van a aparecer encima, le van a aparecer las prisas, los agobios, los nervios, las tensiones y las presiones, y no sacar 20 puntos en la primera vuelta, como digo, es dificilísimo salvar la categoría, porque luego vienen los añadidos, porque al principio tú ves el final muy lejos, pero ya en la segunda vuelta, entrados a medida que pasen los partidos, la presión y los agobios de la clasificación empiezan a hacer mella, y luego se ha visto en esta última jornada, se ha lesionado un jugador que tiene mala pinta, cuando estás a punto de conseguir una importantísima victoria, vas y cometes un error garrafal que te impide que te lleves los tres puntos, es decir, que te ocurre una serie de adversidades. El año pasado le pasó al Málaga, te ocurren una serie de adversidades que dices, a mí me ha mirado un tuerto, esta no es mi temporada, y es el problema que tiene el Cartagena, que se ha quedado demasiado retrasado y todavía tiene tiempo para rectificar, pero está al límite.
Bueno, pues ahí está. De los cuatro equipos, tres, Luis, corrígeme si me equivoco, son los recién ascendidos, ¿no? Alcorcón, Amorebieta y el Dense.
Así es.
Solo se libraría el Ferrol, que estaría ahí rozando el larguero.
Eso es, que estaría el quinto por la cola, es en las variables el que me sale a mí. Ahí el Racing de Ferrol tiene muchos jugadores de la temporada pasada, no tiene ningún jugador diferencial, son jugadores que van bien en la categoría, la afición y el campo les empuja muchísimo, su presupuesto tampoco les da grandes posibilidades para hacer grandes cosas en el mercado invernal, tienen la fuerza del ascenso, es un equipo con muchísima fuerza, que es en la que se está apoyando, pero cuidado que está ahí, este sí que está al límite de poder, y sería la opción que tiene el Cartagena de salvar la categoría.
Bueno, pues esa es la apuesta del profesor Luis Sierra, que como todos los años, cuando llega la jornada número 10, pues hace para que nuestros oyentes también tengan la oportunidad de ver si están de acuerdo o no, que nos escriban en las redes sociales, en Twitter @copeburgos o en facebook.com/copeburgos, leemos sus comentarios y si quieren la semana que viene pues le preguntamos al profesor, oye, pues mira, nos dice un oyente que cree que este otro podría tener más opciones por esto y por otro. Bueno, pues es siempre interesante, claro, compartir opiniones con nuestros oyentes, pero esto nos gusta mucho a nosotros y a los oyentes también, jugar a la porra de Luis Sierra en esta jornada número 10. Hay tradiciones en estos podcasts, una es que la jornada número 10 el profesor se moja, y luego es que en cuanto pasen tres podcasts más, le voy a tener que ya empezar a preguntar por el mercado de invierno.
Sí, efectivamente, lo único es que de cara a mí me atrae todo este reto, porque te hace estar muy atento, ver muchísimo fútbol, tener en cuenta todas las variables, recibir muchísima información y al final emitir un veredicto, que evidentemente acertar al 100% está garantizado que no lo vamos a hacer. Pero bueno, tampoco es descabellable, Raúl, que ascienda el Español y el Valladolid, y luego los cinco que he dicho que van a optar a el playoff, es lógico y razonable. Los cuatro que van a descender, salvo el Cartagena, creo que no es ninguna sorpresa, porque es muy difícil mantener la categoría. Por eso digo que nosotros es muy difícil que descendamos. Tiene muchísimo mérito las dos campañas anteriores. Mantenerla el primer año, consolidarla el segundo, y a partir de ahí ya estás hecho a la categoría. Tenemos la afición enchufadísima, somos un equipo sólido, en definitiva, solvente. Y ahí hay una noticia importantísima, y es que nosotros, si estamos unidos y dejamos de sí, habrá que decir que pues lo que tú decías ahí del tema de Borja, de Mumo y de Bermejo, que están un poquito más bajos, que les exijamos un poquito más, pero cuidado con exigir en la medida que no corresponde, y confiemos en John Pérez Bolo, que nos está haciendo un fútbol muy bonito, muy ilusionante, muy entretenido, muy ameno. De momento solamente estamos sacando lo que decía yo en la loa final, un sobresaliente en casa, fuera pues las cosas están siendo muy deficientes, pero siempre miremos el vaso medio lleno, porque para echarnos las zancadillas y ponernos los palos en las ruedas, estén los de fuera. Si por alguna circunstancia tropezamos en casa, no vayamos a pensar, no, es que fuera no somos capaces, no. Animemos y apoyemos al Burgos Club de Fútbol, que como hemos comentado en otras oportunidades, las personas somos aves de paso, y aquí lo que tiene que perdurar en perpetuidad es el Burgos Club de Fútbol.
Claro que sí. Fantástica intervención para cerrar este podcast, que llega ya, bueno, pues en una jornada como es la décima, que siempre tiene ese atractivo especial. Ya digo que enseguida le preguntaría al profesor Luis Sierra por el mercado de invierno, luego volveremos a hacer la siguiente porra ya cuando acabe la primera vuelta, o sea que nos restan todavía jornadas muy interesantes, muy divertidas para disfrutar juntos, y ojalá que el domingo volvamos a ganar para que se nos pase cuanto antes el cabreo de la derrota en Tenerife y rompamos ya también de una vez la mala racha lejos del plantío, que no puede durar toda la vida. Alguno dirá, los más pesimistas dirían, bueno, tampoco puedo dar toda la vida lo de ganar siempre en casa. Bueno, pues busquemos el punto medio, que empatemos en casa y fuera. ¿Qué le vamos
así
a hacer?
Es. Bueno, y Luis, que siempre, Raúl, estemos de buen humor, que seamos felices,
claro que, sí,
que afrontemos las cosas con una sonrisa en la cara, que siempre nos va a dar más opciones de acertar en las decisiones que debemos de tomar de cara al futuro, que si nos cabreamos y enfadamos, pues al final nuestras decisiones van a ser peores. Vamos a exteriorizarla, vamos a decir que John no sé qué y no sé cuánto. No, yo, John, estamos haciendo un fútbol muy entretenido en el plantillo, nos
mucho,
está haciendo
mucho
disfrutar tantísimo. Yo creo que se están, vamos, no tengo ninguna duda, que se están rompiendo la cabeza en buscar soluciones fuera de casa.
Y que yo creo que ya por fin han entendido cuál, sí, es el camino, ¿verdad? Que eso es lo importante.
Efectivamente, que eso es lo verdaderamente importante, todos unidos. Aquí viene el Villarreal B, y aquí al Villarreal B hay que imponerle la ley del plantío, y es que le vamos a derrotar.
Bueno, pues con ese optimismo terminamos este podcast. Luis, muchísimas gracias, en primer lugar, por el tremendo esfuerzo durante toda la semana. Bueno, que no es solamente de esta semana, que esta semana es el remate, pero estas 10 jornadas, partido a partido. No conozco una persona que se vea tantos partidos de segunda división como tú. O sea que eso es un trabajo encomiable, y luego el
pero muy contento, y es un reto y un entretenimiento que me tiene apasionado y obnubilado.
Pues nos alegramos de que disfrutes con nosotros, y nosotros encantados de tenerte, porque es un auténtico lujo, un privilegio para todo el aficionado del Burgos poderte escuchar todos los partidos en cada retransmisión, y luego en este podcast donde con tanto cariño y con tanto esfuerzo pues te dedicas en cuerpo y alma a hacer disfrutar al oyente. Así que te esperamos el domingo en ese partido contra el Villarreal B. Ojo el horario, 2:00 p.m. en el plantío, desde 1:30 aquí en COPE Burgos. Gracias, profesor.
Ha sido un placer. Adiós, muy buenas.
Y a ustedes también, gracias por estar ahí al otro lado, semana a semana, partido a partido, siguiendo al Burgos Club de Fútbol aquí en COPE. Saludos de Raúl González. ¡Aupa Burgos!